Salud Post-COVID presenta a todos los agentes de la salud.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Salud, Salud Post-COVID. Este es el programa que te venimos diciendo que es el programa de las buenas noticias, porque es el programa que apunta a la prevención en todos sus ámbitos. Y ya vamos a hablar, porque hoy vamos a desglosar todos esos ámbitos. Porque para tener salud tenés que estar también seguro. Mis amores, ya con algo les voy adelantando lo que se viene. En el día de la fecha, aquí estamos como todos los miércoles de 14 a 15 en este programa, en esta emisora que tanto gusto tenemos, como lo es en Radio Cultura. Y vos nos estás sintonizando por la 97.9 y también lo haces por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. Y estoy rodeada. Hoy tengo tres invitados hombres en el día de la fecha. Sí, por lo general tengo hombres en este programa, pero hoy estoy en la mesa cubierta. A veces entran, salen. Suena raro, ¿no? Pero es lo que pasa. A veces se saluda eso, ¿no es así? Doctor, ¿usted qué dice?
Por supuesto,
es saludable.
¿Usted lo dice?
Y también en el área de operación técnica tengo mi otro hombre en el día de la fecha. ¿Cómo le va, mi querido Daniel Martín? ¿Todo bien? Muy bien, qué colorcito, ¿eh? Qué rojo furioso. Se sacó un poquito la barbita, la tiene candado ahora, muy bien. Acá tenemos también un corte, por lo que estoy viendo. Estamos rapaditos, cortaditos. Diego, ¿usted también le tocó?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, sí, pasé por la podadora y quedó
sí,
bien.
Sí, quedó bien. Tiene
la podadora quedó bien.
Como pasó
la podadora por mi cabeza y quedó bien.
Como dice Daniel, tengo unos kilos menos, dice nuestro operador. Para sacarse kilos, él se saca un poquito de pelo. ¿Usted?
Yo no sé si kilos, pero quedó una peluca atrás del sillón del peluquero, así que...
Muy bien, bien. Sí, tenía bastante. Muy sí, bien. Sí. ¿Y usted cómo está? No, usted todavía no se hizo ninguna rasura. Viene bien, ¿no? Está con sí. La alergia.
Sí.
¿No? Y nuestro otro invitado no necesita. No, y nuestro otro invitado del día de la fecha, José, vos, ahora lo voy a hacer las presentaciones formales, ¿usted no necesita rasura?
No, yo no soy ni cliente para el peluquero.
Para el barbero.
El barbero puede ser, sí, pero el peluquero no. El peluquero no. En este momento, las peluquerías estarían complicadas, tras que lo están...
Auspician este espacio.
Auspician este espacio y ahí sí, viene.
Yo paso por la peluquería y me odio.
No, pero bien con la barbería, bien. Bueno, como verán ya más o menos, doctor, dije Juan Pablo, Diego, José, pero voy a hacer las presentaciones formales. Está aquí presente quien es para mí el drupi de la oncología. Si ya va a quedar más que médico-oncólogo, drupi de la oncología. En cualquier momento, con todos los que nos escuchan, los oyentes que tenemos, le van a decir cuando lo vean, drupi, ¿cómo está? No le van a decir Juan Pablo. Él es el médico-oncólogo. Él es capo en los sanatorios de la Trinidad, del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Galeno, en la provincia, en Mercedes, en San Isidro. Está en todos lados. Es más, no puedo decir todo su currículum. Y aparte, quedaría mal con alguna ciudad, alguna localidad, algún distrito, algún hospital y o sanatorio a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso que prefiero decir, para mí, el mejor médico oncólogo, el doctor Juan Pablo Re. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
Pero bien, Ale, muy bien. ¿Vos
la
cómo
alergia
estás?
¿Cómo anda?
Y ahí me tiene medio a mal traer, pero bueno.
Pero bien, continúa de una semana.
Hay una
a otra.
Tosecita vas a escuchar, pero
sí,
bueno.
Sí, de vez en cuando ya se escuchó. Pero el pechito frío no.
No, para nada.
Ah, ¿usted de qué club es?
De Boca Juniors.
Por eso es frío.
Mi amado Boquita.
Yo sabía que usted no,
es
pecho frío.
Ese es River.
No, corazón. No.
Ese es River, el del freezer.
¿De qué está hablando? No, usted sabe, porque miren lo mío. Trabajé con laringitis, sin voz y demás. Y usted de semana a semana sigue con el pecho frío. Yo lo comprendo. Ahora ya sé, es de Boca, listo. Quiere continuarme, ¿eh? Y se pone colorado como diciendo, me dan ganas, pero no puedo. No puedo, a la conductora no la voy a rechazar. Muy bien, él no tengo problema. ¿De qué club?
Chacarita, buenas tardes.
Por eso, Chacarita. Chacarita, pero no hay problema. De Chacarita somos todos. Usted sabe que una vez... Sí, sí, somos todos desde el punto de vista de lo queremos.
Chacarita.
Lo queremos a Chacarita, ¿no? Usted no lo quiere siendo de Boca. Le dicen Chacarita, lo quiere. Yo soy de River.
Yo juego todos los sábados en la cancha de golf que está ahí en San Martín.
Por eso.
Estoy a 10 cuadras de la cancha.
A pasitos.
Claro. Usted recuerda...
Escuchamos la cancha a veces.
Claro.
Y ven el humo.
Sí.
Y eso seguro. Cuando tenían como director técnico al ex marido de Marta González.
El señor Chiche Sosa.
El señor Chiche Sosa. Bueno, el señor Chiche Sosa con el plantel en aquella época se hospedaba en el Mar del Plata, en el mismo lugar que me hospedaba yo. Desde ese momento me hice primero de River y después de Chacarita.
Le cuento un dato más, ya que estamos en el segmento futbolístico en este momento. El señor Chiche Sosa es el último técnico que Chacarita hizo una gran campaña en Primera División, que fue en el año 2000. Mm-hmm. Y bueno, y ahora me toca una vez decir algo. Le ganamos a Boca en cancha de Vélez 4-1 y a River en cancha de Chacarita 3-1. Fue
ahí
como
está.
Una
Bien.
Cosita de un moñito. O sea, entramos
ahí, ahí está la diferencia, 4-1, 3-1.
Y fuimos a Copa Sudamericana. Increíble para nosotros.
¿Y ahí viene eso de no te agrandé, Chacarita?
No, eso viene de antes.
No, ya está. Le queda chica la remera hoy. Muy bien, estamos hablando de él, el número uno, porque si tenemos a los mejores, tenemos a él, que es número uno. Un número uno en todo lo que tiene que ver con la asesoría en el campo de la salud. También laboratorio, sabe de todo, sabe de industria farmacéutica, nos vincula con el mundo del teletrabajo, ahora nos vincula con los planes obligatorios médicos que no se tenían conocimiento de cuáles eran los beneficios y a partir de él los estamos teniendo. Muchos oyentes nos decían, yo no sabía esto y nos vamos a seguir adentrando. Sorprende toda la información del señor Diego Cáfaro.
Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos muy participativos de arranque. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo semana tras semana. Muchas repercusiones.
Muchísima.
En redes personales. Ahora vamos a abrir las del
Vamos a abrir las del programa. Sí, empezamos con salud post-COVID a partir de la semana que viene. Les vamos a dar las redes. Y voy a hacer un anuncio. A partir de este viernes de 14 a 15, escúchennos con el señor Carlos Cáfaro. Carlos Cáfaro, que es capo, es un maestro en la industria farmacéutica. Es el padre de Diego. Pero un lujo tenerlo. Vamos a hacer... Prevenir es educar. Viernes de 14 a 15, quédate prendida a esta radio porque te va a encantar. Un programa de lujo, se los puedo asegurar, es lo que ya estamos produciendo para este viernes. Y ahora llega el momento de él. Él es asesor en educación financiera en lo personal y en lo corporativo. Sí, él es un hombre que no lo tengo casado con ese, que puede estarlo, pero lo cazamos con Z. Si lo cazamos, es nuestra presa ahora. Estamos hablando de José Casado. ¿Cómo estás, José?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Gracias por darme participación nuevamente. Y también soy casado con ese.
En las dos, me parece muy bien. ¿Tiene anillo?
Sí,
muy bien, muy bien.
Está lustradito y todo.
Sí, es cierto. Florece ese anillo. Sí, muy bien, sí. Muy bien. Casado, ¿cómo le ha ido?
Bien, bien. Hemos estado conociendo las tierras sagradas del Valle de Inca.
Lo sé. Contanos un poco.
La verdad es un espectáculo precioso, conocer la cultura inca es maravilloso. Es un poco triste ver la destrucción por parte de la conquista, cómo eso se ve plasmado. Es muy hermoso Cusco, muy alto, acá el doctor no va a poder advertir de los males de altura que los he sufrido. He tenido el placer, el enorme placer, de estar con una persona que es muy previsora.
Sí.
Usted la conoce, ¿no?
Ah, creo que sí.
He tenido el honor de estar con el señor Ariel Re, nada más y nada menos que el hermano de...
No te puedo creer, Ariel Re.
Así que desde acá le mando un saludo a Ariel.
¿Es previsor, Ariel?
Y un poco más también.
Bien, pero es bueno para esos viajes.
Para algunas cosas, obsesivamente previsor.
Sí, igual que usted,
para
¿no?
Para otras debo decir que no, pero bueno.
Pero en algunas es obsesivamente...
Sí.
¿Y usted es obsesivamente previsor como Ariel o te supera Ariel?
No, yo creo que él me supera.
Sí, te supera en eso, bien. ¿Y
ha sido un
cómo
gran...
le fue? ¿Qué conclusiones sacaron?
Bueno, fue un viaje vinculado a una conferencia...
Sí, sí, contame.
Yo pertenezco a una organización de empresarios que se llama Business Network International, más conocida como BNI, es la primer convención latinoamericana que se realizó. O sea, lo importante es participar, pero participar de la primera.
¡Qué bien!
O sea, uno puede participar en muchas convenciones.
Pero la primera es la primera.
Es la primera.
Es la foto. ¿Te trajiste la foto?
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Por supuesto.
Esa foto vale con el tiempo.
Sí, esa foto tiene otro valor. Pero además lo importante es cómo en este tipo de eventos no existen barreras limítrofes.
¡Qué bueno!
No existen cuestiones políticas. O sea, somos todos latinoamericanos. Nos une una convicción de hacer negocios, pero desde el mejor punto, desde el mejor lugar de hacer
negocios. ¡Qué bien!
Negocios, o sea.
¿De qué trata? Contame un poco la historia, cómo nace.
BNI nace hace 37 años, fue una idea de un americano que se llama Ivan Misner, que en un momento determinado vio que la manera de hacer negocios era: yo te paso referencias a vos y vos me pasas a mí, y así nos vamos pasando entre todos lo que hoy llamamos un grupo de referencias calificadas.
Qué bueno.
Y en eso no hay intercambio monetario, es simplemente es el, la filosofía se traduce como giver's gain, o sea, ganar dando.
Bien.
Sí, sí. Win-win.
Win, sí, es yo te doy, pero no es necesario que vos me des a mí.
No, por eso, pero
o sea,
va
vos,
más allá.
Vos le das a otro y eso y van tejiendo una red de negocios.
Claro, pero en esa red todos ganan.
Todos
ganan. Ese es el win-win.
Todo, qué bien.
Exactamente, todos ganan. Aparte, se
¿la
gana...
conoce usted? ¿Usted no la integra?
No la integro.
No la integra, pero lo sabe por Ariel. ¿Sí? Muy bien.
Sí, bueno, Ariel es un miembro bastante bastante importante, él dirige un grupo.
Pero qué bueno que está. ¿Y qué necesitas para integrarla?
Venir a una reunión.
Qué bueno.
O sea, tenemos una membresía.
Obvio.
Está muy.
Obvio, cuidado.
Es muy cuidado, es autorregido. Nosotros lo que buscamos es elevar el nivel empresario y de esa manera que los empresarios encuentren un lugar donde hacer negocios y donde conseguir negocios.
Qué interesante, porque hablando de salud post-COVID, estamos hablando de que salud, economía, economía y salud van de la mano también.
Obviamente. Una cosa que es muy interesante, BNI no se interrumpió
en pandemia,
pasó del estado presencial al estado virtual. El pasaje al estado virtual generó algo novedoso, que fue que rompió barreras.
Claro.
Antes los grupos se integraban regionalmente, hoy un grupo se integra sin barreras regionales.
Claro.
Es decir, nosotros hemos participado de reuniones con gente de México, de Chile, de Perú,
claro,
de Costa Rica.
Mira cómo en lo difícil se ampliaron las barreras. Es decir, se abrieron las trincheras, se podría decir, sí, metafóricamente. Sí.
Pero, a ver, desde lo regional, o sea, desde el grupo que operaba en Palermo, ahora opera con gente de zona norte, del sur del país,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Y así se van ampliando. Ya, digamos, en
una red federal interesante, nacional e internacional.
Sí, la red es internacional, tiene más de 10.000 grupos, 270.000 miembros.
Yo quiero decir algo a los oyentes. Esto no estaba previsto en el programa, pero es un programa dinámico y como venía José desde esta experiencia y también nos había contado algo que lo supimos recientemente, que justo también estaba Ariel Re, yo digo, pero es maravilloso. Y cuando vi algo, me pareció extraordinario. Yo digo, si nosotros hablamos de prevenir, hablamos de educar, hablamos de salud, hoy la economía es fundamental. Por eso que hice hincapié en que nos puedas contar y después en algún momento traer a alguien. Quizás un día te toca estar con tu hermano. Mira quién dice. ¿Te gustaría?
Bueno, es un programa muy familiar.
Juan Pablo. Falta tu mujer y nada más.
Permitime,
de alguna manera la colocamos a ella. Quédate tranquilo. Porque Gabriela ya está a través de Diego.
Le mandamos un besito que está atravesando el COVID.
No te puedo creer. Sí, ¿la tenés aislada?
Sí, sí, está enjaulada. Más
enjaulada.
Que
ya no sabe qué hacer. Pobre.
Pero ya, bueno, el jueves tiene el alta.
Bien. Mandamos un beso inmenso.
Así es.
Permitime que te cuente una cosa para cerrar el tema de lo que fue la convención.
Sí.
Tuve la oportunidad de encontrarme con colegas míos de casi toda Latinoamérica. Nos sentamos y conformamos un grupo multilatinoamericano. ¿Cuál es la idea? Conocer la problemática que afrontamos para difundir nuestros productos en las distintas culturas. Es interesante cómo cada uno tiene problemas diferentes.
Qué bien.
Y cómo cada uno enfrenta situaciones diferentes. ¿Cuál fue la idea? O sea, nosotros no podemos ofrecer productos en otros países.
José,
porque...
te hago un chiste. vos llevaste todos los problemas de acá.
Yo quiero decir
resolviste
que
resolviste todas las situaciones.
Yo quiero decir que los argentinos tenemos muchos problemas,
pero no somos los únicos.
Pero no somos los únicos. No somos los únicos. Yo dije, wow.
Pero desde la práctica llevaste todas las instancias posibles, eso sí.
Tenemos, lo que pasa es que tenemos una gimnasia diferente.
Exacto.
La verdad que nos hace tener otra cintura, ¿no es así?
Sí, pero los problemas son los mismos.
Son universales.
O sea,
es cierto.
Yo dije algo que suena curioso, suena gracioso.
Bueno, la pandemia nos universalizó también.
En un momento me preguntaron cómo yo encaraba las situaciones. Y yo les dije, miren, piensen que acá hay 700 personas. Yo de esas 700 personas sé dos cosas. En algún momento se van a jubilar y en algún momento se van a morir. Y saben que nosotros tenemos las soluciones a los dos problemas.
Él ya estaba con lo suyo, con los seguros.
No,
es
no,
fantástico.
Bueno, no perdemos foco.
No perdías el foco ni en eso. Le dijiste esas dos cosas. Es extraordinario.
Sí, porque de eso se trata. O sea,
puedes agregar que en algún momento se van a enfermar también.
Sí, por supuesto.
Hay
y en algún momento se van a hospitalizar.
Bueno, eso por ahí no, pero...
Y a veces...
Depende.
Bueno.
Bueno, jubilarse nos pasa a todos. Morir nos va a pasar a todos.
Perdóname, jubilarse no les pasa a todos.
Bueno, deberíamos.
Hay que llegar a jubilarse.
Hay que llegar. Entonces, enfermarse, ya tenés una hora. Jubilarse, morirnos.
¿Y por qué no hospitalizarse?
Él quiere una cuarta, vamos a colocarle la cuarta, que es hospitalizarse.
¿Qué pasa
si José Casado nos dice que nos tenemos que hospitalizar? Hospitalizamos.
Doc, ¿cuánto cuesta una hospitalización? No solo en costo operativo de la hospitalización, sino en el lucro cesante que genera.
Bueno, mira, la verdad que el costo no lo sé, yo nunca hice ese análisis de costo, no soy economista tampoco, pero me trae una idea que yo siempre tengo, y digo, la medicina en nuestro país lamentablemente está, como decimos, muy mal reconocida económicamente. Algunos médicos por ahí son la excepción a la regla, pero la regla general es esa. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando vos estás tratando a un paciente, no solo estás tratando la vida de ese paciente, la salud de ese paciente y la productividad de ese paciente, sino que también tu actividad influye en lo que es el Producto Bruto Interno de un país.
Exactamente.
Y esto me parece que nunca se habló y nunca se calculó, porque, a ver, si nosotros tuviéramos altas tasas de mortalidad por cáncer, vamos a hablar de cáncer, que es lo que yo más sé, digamos. Claramente habría mucha menos gente trabajando y el PBI del país, el Producto Bruto Interno, bajaría drásticamente. Ahora, gracias a la intervención de la medicina con todas sus ramas, diagnóstico, terapéutico, de soporte, etcétera, logramos que una persona que se enfermó, y ponele, en este escenario que decíamos, dejó de producir para siempre, nunca más pudo producir nada, nosotros logramos reinsertar a esa persona en el terreno laboral. Más tarde, más temprano, igual que antes, mejor que antes, peor que antes, lo que sea. Pero lo reinsertamos. Bueno, ahí hay todo un área que nunca se calcula en esto del riesgo.
Ahora, durante ese periodo en que la persona está fuera del esquema, si hay una cobertura económica, ¿cuánto mejora el tratamiento respecto a que no esté? O sea, ¿cuánto mejora la tranquilidad financiera?
Yo creo que mejora y muchísimo, porque siempre hablando, ponerle de el que sostén de sí mismo y de su entorno, de su familia en este caso. La persona que se enferma de una enfermedad grave deja de producir prácticamente el 100% de lo que producía. Algunos serán distintos su esquema de cómo produce, tendrán actividades que por ahí seguirán o no seguirán, etcétera. Pero claramente disminuye. Entonces, tener esa preocupación resuelta puede hacer que ese paciente, desde lo psicoemocional, pueda afrontar mejor lo que tenga por delante y pueda aceptar mejor los tratamientos que tiene que hacer y pueda dedicarle el tiempo y la energía que le tiene que dedicar a curarse.
Es interesante, porque si una persona que está pasando por ese tratamiento sabe que no se tiene que preocupar por sus finanzas, Pero además, si sabe que si se muere, tampoco se tiene que preocupar su sufrimiento, le sacaste toda una connotación. Sí. Y al médico se le facilita la cosa.
Totalmente.
Me encantó el ping-pong que están haciendo. Los dejé porque el ida y vuelta es extra. ¿Cómo te consiguió decir totalmente? Sí, ¿viste? Mm. Lo logró. Lo logró más a veces que quizás tu mujer y tus hijos. ¿Viste cómo lo logró?
Claro.
Es muy bueno.
Totalmente.
Estuviste muy bien, José. Los dejé, yo los estaba escuchando atento y Diego también estaba en esa conversación. ¿Viste el pimponeo que tuvieron?
Sí, me quedé pensando en algo mientras ellos hacían el ping-pong, que también se podría sumar a lo que Juan Pablo trajo a la mesa, que es la pérdida de ingreso y la pérdida de capacidad de Producto Bruto Interno. Si esta persona también está percibiendo esta renta, sigue consumiendo. Entonces también genera algo que dejaría de generar si perdería total capacidad de ingreso en ese momento.
Es verdad.
Está haciendo el tratamiento.
Es un círculo productivo.
De alguna manera lo está reemplazando con su trabajo y puede seguir en esa línea de producción,
darle continuidad
de consumo y de lo que consume.
Exacto.
Que también es importante.
Cuando una persona, especialmente el que es independiente, o sea, que no es empleado, tiene un problema y tiene que estar internado, el lucro cesante es total. O sea, es cero. Pasás de ganar cero. Entonces, ahí hay un problema. Si sos sostén de familia, esas situaciones son las que nosotros tratamos de hacer visualizar y enseñar,
es que
¿no? O sea, no es un simple hecho comercial, es una cuestión de, mira, si pasa esto, hay soluciones.
No, y mejorar la calidad de vida.
Es una
mirá,
decisión de cada uno.
Te voy a decir una cosa, a ver, anteponiéndonos antes de que se enferme la persona o que sepa que está enfermo, muchos que son sostén de familia no se estudian como deberían y no hacen la prevención primaria que deberían, porque dicen, si a mí me llegan a descubrir algo y me tengo que entrar a operar, nos morimos todos. Entonces,
es verdad.
Es como que es una negación. ¿Por qué? Porque necesitan producir sí o sí.
Sí.
Me sale una sonrisa, porque es la misma situación que cuando uno dice, no, yo no voy a contratar un seguro de vida porque si lo contrato me muero. Que yo sepa, te vas a morir igual,
sí. Sí.
Con seguro o sin seguro. Entonces, la pregunta que hay, inmediata que hay, escúchame, yo te hago una consulta. ¿Vos el seguro del auto lo contratás porque lo vas a chocar o porque querés cuidar el bien?
Textual.
Esa negación existe.
Pero qué bien, para cuidarnos.
Es un tema, yo creo que es un tema cultural. Y creo
es
que
un
hay,
tema cultural.
Ahí hay que trabajar sin mirar si yo soy productor de seguros y con respeto si vos sos médico, sino como un ente común.
Sí, sí, mancomunado, de trabajo mancomunado.
De la misma manera que con lo que Diego nos aporta desde el punto de vista de lo que es
sí.
La cultura de trabajo, son todas cosas que van de la mano, porque en realidad no es que uno quiera que la gente trabaje mejor o que viva mejor, todos queremos que todo vaya bien para adelante, de alguna manera con cosas que pueden proteger todo eso.
Y te hago una pregunta, José, ¿y cómo se puede prevenir para estar más seguro?
Vuelvo al punto de siempre, y es el cafecito.
Bien.
Dentro de poco me voy a buscar un auspiciante de café.
Sí, sí, por favor, ya lo tenemos.
Sí, sí, está.
Me voy a buscar una. Sí, me voy a buscar una. Porque en realidad es charlarlo, o sea, vos hablás con la gente y le planteás cuáles son las realidades. No es que vos planteás problemas porque yo digo, mira, esto puede pasar, todo puede pasar. La realidad es que no sé si va a pasar. Entonces, es ejemplificar, es contar las alternativas y adecuar. Como cuando alguien va a una tienda y quiere comprarse algo. Bueno, el buen vendedor, entre
sí.
comillas, te va a contar, bueno, primero va a tratar de entender qué es lo que querés
sí.
y después te va a ofrecer. No es cuestión de que diga, bueno, querés un pantalón, mira, acá tenés 10 pantalones, elegí el que quieras. No, a ver, ¿cuál es el que te va mejor? ¿Cuál es el que tenés ganas de tener? Esto es lo que
es hacemos. Muy individualizado, está muy bien. Es como cuando uno dice, hago un diagnóstico, es la persona, es subjetivo, es de cada uno, es verdad.
O sea, la medicación que va para uno probablemente no vaya tan bien para el otro.
Pero tengo una pregunta, José, porque siempre hablamos de lo individual, pero también las empresas es importante.
Vos tenés que considerar que la empresa es como un ente, o sea, viste que hoy se habla de personas físicas
sí.
y personas no humanas.
Sí, es genial.
Esa, bueno, todos estamos hablando de personas.
Bueno, obvio.
El tratamiento es como si fuera una persona. Lo que pasa es que la visión es más amplia. ¿Okay? O sea, en las sociedades hay dos personas. Las sociedades pueden ser sociedades comerciales o, si lo querés, la sociedad marital.
Claro.
¿Okay?
Exacto.
Donde no deja de ser una sociedad, que es una ley civil. La realidad es que cubrimos lo mismo. O sea, si fallece uno, si se enferma, entonces cubrimos la consecuencia de lo que pasa. Ahora, ¿es solo eso? No, hay un montón de cosas más.
Bien.
Porque tenés que ver la transmisión hereditaria.
Bien.
La transmisión hereditaria del patrimonio tiene un costo elevadísimo.
O sea, es verdad.
Cuando vos dejás un bien, no dejás solo un bien. Dejás un bien con un abogado al lado.
Qué bien.
Al que hay que pagarle.
Qué bien lo que decís. Qué bien.
Y ahí eso también es una es prevenirlo, ¿no?
Exacto.
Lo nuestro no es solo enfermedad y muerte. Ojo. Y obviamente cuando vos decís, bueno, llego a un lugar. Recién hablamos, el doctor decía, hay que llegar a jubilarse.
Okay. Es verdad.
Llegaste a jubilarse. Y cuando te jubilaste, jubilar, jubileo, alegría. Bueno, hoy en la Argentina eso no es alegría.
No es lo que está pasando.
Hoy es un drama jubilarse, ¿no? Es
terrible.
Es verdad.
Terrible, o sea. Vamos a un dato de la realidad. ¿Qué pasó el otro día? Un hombre de 74 años se desmaya en un auto y atropella a tres personas. La pregunta es, un hombre de 74 años, lo tomo simplemente como un hecho, no sé si da para tanto análisis, o por lo menos no es la intención en el análisis.
¿Por qué está trabajando?
¿Por qué está trabajando? O sea, yo veía un video y la angustia de ese hombre que le provoca un infarto. O sea, a ver si ponemos en situación. Y ahí la situación de estrés
le
provoca un infarto.
Aparte, también vamos a decir que justamente esta semana falleció una de las turistas francesas. El resto se encuentra mejor, pero una de ellas falleció. Así que vamos a brindar nuestras condolencias a la familia, ¿sí? A todos. Uh-huh. Y también lo que vos estás diciendo. Las condolencias para él que se desvaneció en un auto y que fíjate que hasta los familiares que vinieron de Francia dijeron y se pusieron en el lugar de él porque vivieron su desesperación, dijeron, no lo hizo con intención.
Yo me corro de esa visión que es muy fuerte y muy terrible. Voy al punto inicial. Un tipo de 74 años...
¿Por qué debería estar trabajando?
¿Por qué debería estar trabajando?
Es así. Ojalá todos tuvieran tu concepción, José, porque eso se debería plantear la política.
La otra pregunta es, ¿tenías salud para estar trabajando? Porque ahí
eso no es lo que no se conoce.
Entonces,
claro.
Ahí tenés un montón de fallas. O sea, si vos crees que el sistema sea para que una persona de 74 años siga trabajando, acomodá todo el sistema para que eso ocurra o generá algo. Ahí hay una
es
falla.
Es así.
Ahí hay una falla.
Clarísimo.
Yo no puedo decir nada más que el sistema falló.
Es así.
Y esa vida que se perdió es como consecuencia de que algo está mal.
Bien. Ahora vamos con otro tema, Diego, que es el plan médico obligatorio. Hemos despertado a muchas personas. Yo te voy a pedir algo, Daniel. Encendenos un poquito el aire porque se está por morir casi José Casado, que creo que ya el seguro lo tenés, ¿no? Tu familia lo tiene. Sí. Eso no hay problema.
Avisale a Silvia que se quede tranquila.
Silvia, no hay inconveniente. Cualquier cosa te llamo. Muy bien. Ahora sí. Colocamos un poquito el aire acondicionado porque se estaba sintiendo. A ver, vamos con plan médico obligatorio y todo lo que estamos aprendiendo a través tuyo, Diego. Muchos oyentes que se están dando cuenta y me han mandado mensajes y me han dicho a nivel privado, no únicamente público y de conocimiento de oyentes, de que no sabían qué cubría, no sabía que tenía esta posibilidad, no sabía. Así que vamos a adentrarnos.
Vamos a decirle principalmente a todos los oyentes que te estuvieron preguntando y a los que no, porque a veces no se animan a preguntar, pero las inquietudes las tienen.
Qué verdad.
Las respuestas, si nosotros las pedimos, están en nuestra obra social, nuestro prepago, o si nos tenemos que acercar, por ejemplo, a Acción Social o el Ministerio de Salud, nos tienen que brindar la información. Hoy sí, en cada municipio hay una oficina que es de Acción Social y la Secretaría de Salud que está a disposición, que antes
bueno,
no estaba.
Primer error, discúlpame, de las obras sociales. Esto no se comunica. Los cobros los sabemos, todos los aumentos que tenemos mensualmente, pero estos beneficios no se comunican.
No.
Pero porque no les conviene
económicamente. ¿Pero sabes por qué no se comunican?
Porque no les conviene, no, porque no solo los cubriría porque no les conviene, también.
En verdad hay todo un programa de reintegro para todas estas...
Exacto.
Pero no todos saben qué reintegra y qué no.
No, pero el tema es que no están reintegrando.
Exacto. Ese es el problema. No están reintegrando. Exacto.
No está funcionando bien el programa.
No.
Abro paréntesis. Hay dos tipos de reintegros. El reintegro que se le hace al asociado o al afiliado y el reintegro que debería tener la obra social por prestaciones que le debe reintegrar la superintendencia que está en default.
Claro,
en
este
claro, ese es el problema.
Entonces, la desfinanciación también es real.
Bien, clarísimo.
A ver, yo te hablo de esto con conocimiento porque en oncología esto se vive a diario.
Claro.
Los costos de tratamiento en oncología son elevadísimos. Altísimos. Pero como te digo, elevadísimos.
Sí, sí.
Una caja de una pastilla que toma un paciente, una pastilla por día puede valer $1,000,000.
Sí.
Uh-huh. Eso no hay... Creo que habrá 5 personas en el país que lo podrían pagar de su bolsillo, no más. Mm. Después el resto no puede pagar nadie eso.
No.
Entonces eso están obligados, y ahí está muy bien el PMO. Pero ¿qué pasa? La obra social no llega a recaudar lo suficiente para cubrir esos gastos. Mm. Entonces es la superintendencia la que debiera reembolsar eso. Pero el reembolso viene 8 meses más tarde,
claro,
con el costo que se les ocurre a ellos. No sé, por ahí estoy diciendo algo que no corresponde, pero
no, está,
es más o menos así.
Está súper correcto. Es más,
y terminan recibiendo, no sé, creo que un 8, un 10% de lo que deberían, una cosa así.
Después de todo esto que estamos hablando, yo les digo que me voy al cafecito con José Casado. Quiero seguro urgente para un montón de cosas.
Voy a poner en compromiso al café.
Ya.
Al café.
Sí.
La gente de Cabrales, que los quiero mucho hace muchos años, les va a ofrecer un rico café en los próximos programas.
Así gracias.
Vamos a traer a la gente de Cabrales.
Un cariño para Martín.
Y a Gabrielita Cigarrán.
Gabriela, Gaby.
¿La conoce usted?
Sí.
Bueno, ella es la drupi del café.
Claro, es la drupi, está en todos lados.
Está en todos lados.
Sí, sí. ¿Sabe por medio de quién la conozco? Vamos a decirlo, total,
sí.
No hay problema. La conozco por medio de Valeria Gastaldi.
Ajá.
Porque el padre que falleció de Valeria, que le mandamos un cariño a Valeria, trabajaba conmigo y tenía los cafés de Cabrales.
Así
¿Y
es.
¿Quién era la que se ocupaba de todo?
Gaby. Muy bien.
Gaby.
Así que la vamos a volver a contactar nuevamente.
Sí.
Sí, Doc, es así. Inclusive está desactualizado al año 2011 las tarifas.
Claro, por eso lo que te digo, terminan recibiendo creo que un 8% o 10% con suerte.
Sí, hoy la instancia primaria que tienen las obras sociales es esa de financiación que se le genera por la falta de recupero y cada vez menos aportes, porque al haber menos cantidad de personas en actividad con trabajo registral, es un problema muy grande que tienen. Debería haber otro tipo de recursos, al menos de emergencia en estas situaciones. No hay nada previsto como siempre y la super está prendida a fuego en este momento.
Diego, sí. Una pregunta, y cuando las obras sociales están vinculadas a los sindicatos, cuando son sindicatos chicos, se agrava aún más el problema.
Claro, tiene menos afiliados.
Y eso lo hace mucho más dependiente de la superintendencia. O sea, por ejemplo, un sindicato como Camioneros, que sabemos que es muy grande, está menos expuesto a esa situación.
Sí, o SECAC, tiene 7 millones de afiliados, no tiene tanta cantidad de población en tratamientos a la gente que le llega los aportes.
O sea que además de un problema de desfinanciación, también se genera un problema de desigualdad.
Sí, igualmente hay algunas obras sociales chicas, denominadas chicas por una cuestión de capacidad de afiliados, que se asocian de alguna forma.
Sí.
Arman grupos.
Sería como un fideicomiso, se unen.
Sí, en realidad ellos le llaman...
No, sí, te doy un ejemplo
sí,
para que sea reconocible.
O como si fuera una UTE
un pool, sí,
de empresas. En
hacen
este caso son como asociaciones y entre ellos mismos, che, te presto, prestame.
Claro.
No te olvides, un detalle que no es menor, que las obras sociales, la obra social es que estás obligado a pagar. Es el gremio que estás obligado a pagar y te lo descuentan del sueldo.
Exacto.
Por lo general, los que más sueldo cobran, o sea, los que tienen los niveles más altos en esa actividad en particular, son los que menos recursos usan porque suelen tener una prepaga.
Exacto.
Un sistema de salud privado. Y entonces, eso también beneficia al que está abajo en esa pirámide.
Ahora, yo tengo una pregunta.
Al que menos aporta y más consume.
Ahora voy con Diego. Pero tengo una pregunta en relación a lo que estabas diciendo de las prepagas. ¿Por qué a nosotros nos aumentan tanto y a ustedes nunca les llega a los médicos?
Porque los costos son siderables. La verdad que es eso. Uno reconoce cómo está la historia. Pero los costos en salud son altísimos. Te estoy hablando de un tratamiento. No todos. Tampoco son la mayoría. Hay otros tratamientos que valen...
$2,000.
Muchísimo menos, claro. Pero vos te tocan este tipo de tratamiento, no sé, 50 pacientes que te gasten un millón de pesos por mes.
Sí, pero ¿sabes cuánto reciben las prepagas?
¿Sí?
¿Sabes cuánto reciben las prepagas?
No, no sé, pero no, también tienen plata para invertir, etcétera.
Exacto.
Pero bueno, digamos, uno acá está
verás
hablando
muchos de muchos sanatorios que corresponden a muchas.
Estamos
prepagas.
Hablando de un pequeño espectro de lo que gastan. La verdad que el gasto, yo creo que el mayor gasto es en personal, o sea, en recursos humanos.
Debería serlo. Continuemos.
Bueno, entonces el tema principal es este, que tienen las obras sociales. Igualmente, los prepagos, para poder entrar dentro del sistema de recupero de la superintendencia, deben trabajar asociados con alguna obra social sindical. Si claro. ustedes, por ejemplo, contratan, no importa la marca del prepago,
sí.
van a ver que la desregulación igualmente se hace por una obra social, porque el sistema de recupero es solo para obras sociales sindicales.
Bien.
Entonces, todas las prepagas van a ver que están asociados de alguna manera. Si yo hiciera, me cambio de prepaga a otra,
sí.
la desregulación me va a encontrar después en otra obra social sindical. Eso Bien. Lo van a ver muy claro las personas que somos monotributistas a la hora de elegir.
Claro.
Van a ver cuando hacen el inicio qué obra social me toca.
Es verdad.
Si yo después me quiero cambiar de la obra social inicial y me paso a Medife, por ejemplo.
Sí.
Bueno, Medife me va a desregular, pero por una obra social sindical. Lo que se saca del aporte del recibo de sueldo va a la obra social y la diferencia que pagamos como plan es lo que va a la prepaga.
Bien.
De esa manera se trabaja. Entonces, el sistema es, desde la prepaga, si quieren hacer un sistema de reintegro para recupero,
sí
tienen que asociarse con alguna obra social sindical. Hay muchísimas prepagas zonales que no están en esta instancia.
Ahora, ¿cuánto círculo vicioso, eh?
Uf.
Y ahí es donde tienen graves problemas, porque
En lugar de hacerlo virtuoso y más sencillo, ¿cuánto vicio?
Nosotros tenemos un cliente en la zona de Merlo, es un prepago zonal, y le apareció una persona que le está consumiendo 2,5 millones de pesos al mes. Tiene 500 afiliados. Imagínate que con las cuotas, por más cuota que pague
claro.
la gente, no llegan a cubrir ese paciente. Bueno, ahora los asesoramos para que se junten con una obra social sindical y puedan empezar al menos a recuperar y absorber,
a tener el beneficio,
parte de esa cantidad de dinero que tienen que aportar todos los meses para este paciente. Hoy en día te vas a encontrar con empresas que no lo saben, de medicina privada, chicas, no saben que existe la asociación, la desregulación.
Bueno, lo estamos diciendo acá,
salen
en este momento.
Sí, muchas empresas, nosotros las vemos en lo cotidiano, empresas de ambulancia, dicen, che, armamos un plan de salud porque suponen que es negocio. Lo es, pero resguardando todo.
Claro,
y yendo a la prevención, como contaba José al principio, en todos los aspectos. Esas empresas también tienen un montón de problemas en cuanto al déficit que se le genera cuando se le presentan uno, dos o tres pacientes. Al desconocer eso, bueno, el trabajo que hacemos es juntarlos con alguna obra social que sabemos que trabaja bien y que logra un sistema de recupero prolijo,
sí.
porque hay muchas otras que también lo hacen de una manera tan deficitaria que no es un tema solo de la super que paga mal. Es un tema muy burocrático este. Entonces, si está mal hecho el expediente, seguramente va a quedar dormido, te van a empezar a reclamar, me falta el estudio, me falta la receta, el médico no firmó esto. Por eso en cada obra social o hay un departamento uh-huh. o hay un asesor externo que viene a trabajar con
bien, los pero empleados. Lo que vos estás diciendo es interesante nuclearlo también a José.
Totalmente.
Sería maravilloso ahí.
Con esas empresas privadas pequeñas, sí.
Con las pequeñas, exacto.
Exactamente, sí.
Ahí sería un nexo brillante, para resolver.
Es buscarle, aparte de algún producto, una utilidad que pueda
Exacto.
acompañar esa situación.
¿A vos qué te parece, José?
Es sumamente interesante. Hay fondos de contingencia. Es como yo siempre digo, si vos tenés un dinero que no es de uso inmediato, es ocioso, tenerlo resguardado, actualizado, digamos, frente a la pérdida de valor de nuestra moneda, y en el momento que lo necesitas, si lo necesitas, lo usas.
Claro.
Si no lo usas, digamos, es un dinero que te genera.
Claro.
Es un fondo de contingencia, anticíclico.
Es fantástico.
Yo llamo, lo guardo por las dudas.
Está bien.
Pero no lo guardo, y esto es lo que la gente tiene que entender, tanto persona como empresa, no lo guardo en un sistema cerrado e inútil como es el colchón.
Está bien.
Lo pongo en un sistema productivo. Cuando hablábamos de producto bruto, etc.,
sí.
colaboremos con eso, porque en definitiva es de lo
así.
Que vamos a vivir todo. Entonces, esa es la idea. O sea, arma un producto, un fondo, que te sirva para una contingencia.
Es así.
No quiere decir que no vayas a buscar el reintegro.
No, totalmente.
Pero sabés que la espalda que tenés para...
La tenés asegurada, nunca mejor dicho.
Exacto. El temporal, el paraguas para el temporal lo tenés. Ahora, por ahí conseguís que te lo presten.
Es como el granizo para el auto.
Exacto.
Bueno, de esas pequeñas empresas hemos visto caer un montón, ¿eh? Que son zonales chiquitas, que nacen hasta de una
mientras
clínica.
Mientras estabas hablando, lo estaba pensando.
Sí, totalmente. Sucede.
Sería extraordinario.
Yo me la voy a llevar a trabajar conmigo,
¿no? Ahí está, sí. Allá voy. Pero es la unión exacta. ¿No es así, Juan Pablo?
Parece que sí.
Muy bien, vamos a hacerlo. Y continuamos aquí en Salud Post-COVID en este miércoles de 14 a 15 y vos nos estás sintonizando por la 97.9 y también lo estás haciendo por www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar. Me encantó, les quiero decir también ahora en on. Soy una chica que hablo también en on. No estoy en política, pero hablo en on. No dejo las cosas en off. Voy a decirles que me encantó la dinámica de la mesa, porque entre todos hablamos de los distintos temas. Me encanta que entre ustedes se pregunten, me apasiona, porque es lo más lindo de poder coordinar una buena mesa. Para eso se necesitan personas inteligentes como ustedes. ¡Oh!
Wow.
Bueno, doctor, ahora vamos con la temática del día de la fecha, que nos habíamos propuesto hablar de cáncer de... cuello y cabeza.
Cabeza y cuello, cabeza, lo que decimos habitualmente, agrupa distintos tumores.
¿Por qué
tumores?
No cuello y cabeza, porque primero está la cabeza y después el cuello. Qué ridículo, discúlpeme. Pero fíjese,
costumbre,
que lo estoy pensando,
no sé,
que la mayoría, cuando yo le he dicho de cuello y cabeza, me ha dicho sí. Vamos a comenzar con cabeza y cuello. Fíjese lo que es la costumbre.
En inglés es head and neck, por
eso,
ejemplo.
Por eso.
Pero bueno. Yo le puedo aportar algo, si quiere.
Sí.
Puede ser, si es por orden alfabético, es cabeza y cuello.
Sí.
Y si empezamos de arriba hacia abajo, es cabeza y cuello.
No, ya lo sé.
Ahora,
ya
si
lo
usted
sé.
Le quiere poner cuello y cabeza, usted es la conductora y decimos cuello y cabeza. No se preocupe.
Es que el cuello sostiene la cabeza.
Es que si no tenés cuello, ¿dónde pones la cabeza? Ah. Pero no importa.
No importa.
No nos vamos a adentrar.
Nos vamos a ir al pasto.
Sí, por eso. Dejémoslo ahí. Vamos con prevención primaria cáncer de cabeza y cuello.
Igual, a ver, esto abarca
un
grupo de distintos tumores.
Sí.
Puntualmente lo que es cabeza, que uno entiende por cabeza, el cerebro, está excluido de este grupo.
Sí, porque ya habíamos hablado de tumor cerebral.
Sí, pero bueno, tiene mucho que ver con la vía aérea superior, la boca, el esófago, la laringe, que está todo incluido entre la cara y el cuello.
Bien.
De ahí viene el término de cabeza y cuello.
Bien.
Y tiene que ver con tumores de la piel, y en estos tumores influye mucho una actividad de un virus, ya que están de moda los virus, como el COVID, que es un virus. Acá está demostrado que uno de los principales agentes de estos tumores epidermoides que ocurren en las fauces, en la boca, en la garganta, en la laringe, tiene que ver con el virus del HPV, el virus del papiloma humano. Este es un virus que es de transmisión sexual y predispone a la formación de este tipo de tumores.
Bien.
Por otro lado, son tumores de muy alta tasa de curación cuando uno los encuentra
a tiempo.
A tiempo, en forma temprana, cuando uno puede hacer una cirugía y puede completar con otros tratamientos. Y por supuesto que lo que es tratamiento está evolucionando muchísimo, hoy por hoy, de la mano de la inmunoncología.
Que era lo que hablábamos la semana pasada.
Hablamos siempre, por ahí hasta aburrimos hablando siempre de lo mismo, pero bueno, la verdad que es una herramienta extremadamente útil, cuando la sabemos usar bien, como todas las herramientas.
Bien. Bueno, por lo que vos me estás diciendo, la prevención primaria va a tener mucho que ver con educación sexual.
Tiene que ver con la educación sexual, con la vacunación. Hay una vacuna para el HPV.
Ah, sí. Me habías dicho una vez en un programa.
Está en el programa...
Que no todo el mundo lo sabe.
No, pero bueno, ya me parece que ya es más
hay
común
más concientización,
saberlo,
pero no tanta.
Pero está obligatorio a todos los niños menores de 11 años, si no
de
me
10
equivoco,
años,
¿no?
Sí.
Tiene que ver con el tabaco, con el alcohol.
Y sí, vías aéreas y respiratorias.
Uh-huh. Bien. Con las bebidas muy calientes. Uh-huh. Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez nos contaban así la estadística, en San Juan creo que es que el mate en particular lo toman con agua hirviendo.
Sí.
Distinto del resto del país. Bueno, y ahí tienen una incidencia un poquito mayor.
Qué interesante.
De tumores del tracto superior del esófago, por ejemplo.
Qué interesante. Y dentro de los tumores de cabeza y cuello, vamos a empezar por uno. ¿Cuál es el más habitual?
A ver, el más habitual, son todos, tienen una tasa más o menos parecida. Uh-huh. Tenés lo que se llama el cavum, que viene a ser como atrás del paladar, atrás de la campanilla.
Sí,
sí. Que todo eso es tejido como el de la boca, tejido epitelial. Tenés el del esófago y el de la laringe, por ahí son los más conocidos.
Sí.
Pero muchas veces estos tumores, no encontramos el tumor primario y hay una entidad que se llama tumor de origen desconocido, donde lo que aparece es un ganglio. Mm. Entonces muchas veces el diagnóstico es un ganglio que se agrandó, se hipertrofió.
Que no es linfoma.
No es un linfoma, hacemos una biopsia y me viene un carcinoma. Epidermoide, o sea, es una célula que no nació del tejido linfático, sino que nació de un epitelio.
A veces, muchas veces, cuando hay inflamación por temas que uno cree que es de boca y no son de boca, pueden llegar a ocurrir, ¿no?
Claro, todas estas regiones drenan a los ganglios del cuello.
Exacto,
básicamente.
Por eso te lo dije.
Pueden ser de las glándulas salivares, exacto, de la parótida, de las submaxilares. Bueno, y en esos casos, lo que se hace es el vaciamiento ganglionar, si corresponde.
Eso es la prevención secundaria.
Sí, ya el tratamiento, digamos. Pero
¿y secundario hay algo?
El tratamiento,
el diagnóstico precoz.
Sí, el tratamiento que estamos hablando de que no sabemos de dónde se originó.
Claro.
Sí, pero esto es a veces un poquito lo loco de esto, pero hacemos una irradiación de toda esa zona. Irradiamos donde estaba el ganglio e irradiamos el resto de...
Sí. Irradie también el micrófono si quiere, no hay problema.
Claro, para hacer efecto.
Para hacer efecto en todo, sonoro. Sí.
Y después, bueno, vendrán los controles, etcétera.
Y se utiliza entonces radiación e inmunoterapia, lo más habitual.
Lo más frecuente es la cirugía, la radiación y la quimioterapia.
Siempre.
La inmunoterapia cuando hay una recidiva, cuando hay enfermedad que ya dio metástasis, cuando hay enfermedad avanzada.
Bien,
perfecto. Básicamente es eso.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Dime.
En los cáncer que vos describiste de laringe y esófago, ¿cuánto disminuyó, esto es desde mi ignorancia, ¿no? ¿Cuánto disminuyó por la baja del consumo de tabaco, y tanto sea cigarrillo, cigarro o pipa?
A ver, es una buena pregunta. De hecho,
Cazado te hacen las mejores preguntas.
De hecho, las campañas que logran reducir la mortalidad general por cáncer son aquellas que apuntan a disminuir el hábito tabáquico. El hábito tabáquico tiene mucho que ver con muchos tumores. Uno lo asocia primordialmente al cáncer de pulmón, pero ya lo hemos hablado muchas veces. Tiene que ver con montones de otros tumores, de estómago, de esófago, de riñón. Puede estar relacionado a tumores de mama, de colon, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que uno ingiere con el cigarrillo a la larga va a la sangre también, y eso...
Sí, pero te hago una pregunta en relación
en el riñón,
a José. Entonces, el cigarrillo va a la boca.
El cigarrillo va a la boca.
Y la pipa también, le hice
y
llanamente.
La pipa más. La pipa y el habano son los que más se concentran.
Iba a decir habano.
En la boca y en el esófago.
Por eso.
Porque muchas veces se traga ese humo. En vez de aspirarlo, se
exacto.
Traga. Y claramente disminuyen estos índices con la disminución del hábito tabáquico. Del propio y del ajeno, digamos, cuando uno es un fumador indirecto.
Bien.
Gracias.
José, ahora nos vamos a adentrar a seguros. Asegúrame un poco este programa.
Voy a decir algo. Las campañas que comentaba Juan Pablo recién, de prevención, yo dejé de fumar porque hace mucho tiempo agarré una marquilla de cigarrillo y vi una foto espantosa. Dije, yo no quiero esto para mí. La medida que hice fue dejar de fumar.
Mira cómo indirectamente, fíjate lo que dijo.
Creo que sos la primera persona que escucho que gracias a esa foto dejó de fumar.
No, un aplauso. Vamos a aplaudirlo, Diego, vamos.
Gracias.
Muy bien, gracias.
Reconozco que el efecto que causó fue... Y quiero aclararlo, o sea, acababa de comprar un cigarrillo, la marca era con B corta, ya no existe más. Era un paquete de 10. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué necesidad tengo de esto?
Bien.
Juro, agarré el paquete, lo hice un bollo y lo tiré a la basura.
Qué bueno, alguien ayudó.
Cuando vos sabés que algo te puede ocurrir. Lo que yo hice en ese momento fue una medida preventiva.
Es verdad.
O sea, algo me llamó la atención y dije, algo me puso una advertencia. Entonces, cuando algo se te pone en advertencia y te dice, mira, vos podés encontrar una solución que no te es costosa por el bien que te genera, eso se trata de, eso es asegurarse.
Bien.
Eso es tomarse,
bien,
tomar
me encantó, recaudo. me encantó.
Después, lo que haga, si esa medida tiene que ver con que tenés que dejar de dejar de comer para adelgazar, son todas medidas preventivas. Después viene lo que vos cubrís financieramente, que te genera una enfermedad, una muerte prematura o una vivencia demasiado larga y un mantenimiento para que no tengas que manejar a los 74 años y llevarte atropellado porque te da un síncope. Ese tipo de cosas bien. Es la que vos tenés que tener en cuenta. Si sabés que va a ocurrir y lo podés prevenir, hacelo. No importa cómo, pero hacelo. Busca a alguien que te asesore. Busca a alguien que sea profesional y que te asesore.
Bien, como te uní lo del plan médico obligatorio, te voy a unir otra cosa. Uy, hoy estoy generadora en el día de hoy. Te voy a unir.
No me voy a ir más una semana afuera.
Te voy a unir. Asegúrate un buen futuro a través de BNI.
Es una idea.
Asegúrate un buen futuro a través de BNI con toda esta red. Te la tiro nada más. Un cariño muy grande a todo BNI también. Y vamos a cerrar contigo.
Le estamos buscando el sonido de la caja registradora hoy. ¿Está?
Lo está buscando bueno, el operador.
En estos días salió el sonido del agujero negro. No sé si lo escucharon.
¿El agujero negro tiene sonido?
Bueno, parece que sí.
No sé. No voy a adentrarme, doctor.
No, ya lo sé. La NASA hizo una publicación al respecto.
Sí, lo sé, doctor. Lo sé.
Tarea para el hogar para mí. Busco hoy la publicación.
Ahí está.
Cuando llego a casa.
Ese es su cierre. Usted tiene que llegar y encontrar esa publicación. Sí.
Dato de color curioso. Con el tema de las redes, se me ocurrió. Yo soy medio payaso, la gente lo sabe, sobre todo los que me conocen. Abrí TikTok.
Sí.
Puse la publicación de nuestro primer programa que estábamos, la sí. foto, le agregué música. Tenemos muy buenos comentarios.
¡Bien!
Y tiene mira. Seguidores ese perfil, así
¿entramos
que,
en TikTok también?
Sí, así
¡qué bueno! Tenemos que lanzar las redes, ya te lo digo.
Tarea
tenemos que
lograr.
Hacer el lanzamiento sí o sí de las redes,
en
tarea
esta
para
línea,
lograr.
Otra noticia de la NASA fue hace un tiempo atrás. descubrieron, esto es en
caja.
Serio,
sí, sí.
Un planeta totalmente habitado por robots.
Bien. Equipo, ¿saben qué
Marte.
Tenemos? Bien. Agéndelo. Muy bien. Busque también eso.
Había una... Y justo él se llama Juan. ¿Se acuerdan Matrimonios y Algo Más? Somos todos contemporáneos.
Sí.
Había un sketch que lo hacía Mirta Brunel y decía, vos me matás, Juan.
Es así.
Le contaba cosas.
Viste, vos me matás, Juan.
Me
si supieran, Juan Pablo Re.
Me
Juan
deja
Pablo.
Seis días pensando.
Equipo, vamos a decir algo en este programa Salud Post-COVID.
Diga.
Continuemos con la prevención del COVID. Esto no se terminó. Juan Pablo.
No, para nada, digamos, el COVID sigue entre nosotros. Por supuesto que tenemos mejores herramientas,
sí.
tenemos la vacuna, pero acá José levanta de su barbijo.
Me parece muy bien y todos lo tenemos.
Las medidas de prevención hay que seguir teniéndolas.
¿La cuarta dosis?
Y yo creo que sí. En principio para la gente de mayor riesgo, inmunosuprimidos, personal de salud... Pero me parece que es para todo el mundo, como la vacuna de la gripe.
Una pregunta, ¿la vacuna del COVID va a quedar instaurada como una vacuna del calendario de vacunación o con tres dosis o cuatro dosis? No se sabe.
No lo sé, si alguien lo sabe, desconozco. Me imagino que si esta pandemia, porque puede pasar que desaparezca y nunca más vuelva a aparecer, como fue la gripe A, la gripe aviar... Y si no vuelve a aparecer, no habría una necesidad de instaurar una vacuna para algo que una gente que no está circulando.
Bien.
Distinto es la gripe, donde sí que viene sí. todos los años. Y va de hemisferio a hemisferio.
Hay que ver si viene o no viene. Muy bien, mis amores, finalizamos el programa del día de la fecha con aplausos. En el día de hoy, por favor, aplausos. Doctor Juan Pablo Re, por el orden de la mesa voy nada más, ¿eh? Juan Pablo Re, felicitaciones. Extraordinario
gracias,
programa.
Juan.
José Casado,
gracias.
Estupendo, brillante. Diego, mi querido Diego Cáfaro, un número uno. Así se lo digo.
Yo le causo gracia a usted.
No, por lo de Chacarita me quedé. Y un cariño muy grande a nuestro operador también, Daniel Martín. Y nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, de 14 a 15, con mucho, pero mucho más. Salud.
Post-COVID.
Salud.
Post-COVID.
Salud.
Post-COVID.
¿Alguna duda? Salud, post-COVID.
Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.